El día de hoy, se supone que a partir de las 9 de la mañana se leerá la sentencia contra Martín Vizcarra por los delitos de corrupción que le atribuyen, exactamente por uno, por el delito de cohecho que le atribuye el fiscal Germán Juárez Atoche. Este es será el final, o por lo menos un capítulo importante, trascendente en todo este drama que se ha vivido en los últimos años. Que tiene, y hay que darle una mirada desde todas las perspectivas que tiene. La Fiscalía ha logrado acumular testimonios basados fundamentalmente, y hay que decirlo porque es así, en la colaboración eficaz de dos empresarios, el señor Castillo Divós de ICSA y el señor Elar Tejeda de Obrainsa, que señalan y reconocen haberle entregado supuestamente comisiones ilegales a Martín Vizcarra a cambio de haberlos favorecido con las obras en Lomas de Hilo en el Hospital de Moquegua. Y esta colaboración ha sido supuestamente corroborada por testimonios de personas del entorno del propio Martín Vizcarra, funcionarios en su momento del gobierno regional y luego del gobierno nacional, cuando le tocó a Martín Vizcarra reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, en la argumentación, es decir, no hay, y eso hay que decirlo también, evidencias tan grotescas como las que teníamos en el caso de Alejandro Toledo o el propio Ollanta Humala, donde las evidencias estaban ahí, ¿no? O sea, Toledo se convirtió en un desarrollador inmobiliario, prácticamente andaba comprando viviendas y propiedades, oficinas, casas en la playa, y la justificación que trató de dar, todos recordamos, era que era dinero de su suegra, bueno, al final, y luego que era dinero de Maiman, ¿no? Que en paz descanse. O sea, ahí estaba la evidencia, ¿no es cierto?, del dinero mal habido. Y igual, de alguna manera ha ocurrido en el caso de Ollanta Humala, con el pago sorprendentemente rápido de hipotecas, ¿no? Y con la percepción de dineros que no tenían justificación, que estaba claro que simplemente nos habían mentido con respecto a los orígenes de dinero que habían percibido. En este caso no es, es decir, no, es cierto, la corrupción no deja factura, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún corrupto que diga, me depositas en esta cuenta, ¿no? O te emito una factura por la comisión ilegal. Y eso es lo que hace controversial esta decisión. Finalmente los jueces van a tener que valorar si las evidencias que tienen son lo suficientemente sólidas para sentenciar a Martín Vizcarra. Ahora, hay algo que sí hay que decir. Lo primero es que la barra brava, o un sector de la barra brava que pide la sentencia por corrupción a Martín Vizcarra, son los defensores de los corruptos, ¿no es cierto? Son los que están procesados, o sus partidos o sus líderes están haciendo cola para ir presos y están haciendo todo tipo de maniobras porque en el Perú se imponga la impunidad. Pero en el caso de Vizcarra no, o sea, es impunidad para los suyos y el castigo más severo para los ajenos, ¿no? Cuando la conducta de la justicia tendría que ser uniforme para todos y sin interferencias políticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que la sentencia del día de hoy, por el solo hecho de que se esté acusando, por ejemplo, a Martín Vizcarra por un delito que no fue uno de los que se tomó como argumento para iniciar la investigación ni para vacarlo, porque Martín Vizcarra fue vacado de la presidencia de la República por delitos que supuestamente había cometido, por los cuales hoy día no va a ser sentenciado porque fueron excluidos de la investigación. Y eso es una prueba de la enorme carga política que tiene el caso de Martín Vizcarra. Igual, y también hay que decirlo, la carga que ha tenido el proceso contra Keiko Fujimori. Es decir, hay carga política en las decisiones judiciales que se están tomando. Y eso no está bien. Y eso no está bien, porque lo que nos interesa a los ciudadanos es que la justicia actúe con la mayor independencia que sea posible y que se sancione de una manera ejemplar los actos de corrupción luego de haberlos corroborado, para que emitamos una señal muy clara de que no va a haber impunidad en el Perú, de que la corrupción que tanto daño nos está haciendo se castigue. Y yo comentaba el día de ayer esta postura grotesca que tienen en nuestros políticos, de que cada vez que aparece un joven, un adolescente involucrado en un acto delictivo, no se les ocurre mejor idea que endurecer la legislación, tratarlos como adultos, porque si total se portan como adultos. Pero no se ponen a pensar que en el Perú hay 8 millones de personas que no han terminado el colegio, que el sistema educativo se cae a pedazos, que las condiciones de vivienda para la inmensa mayoría de la gente son absolutamente precarias, que los jóvenes no tienen oportunidades laborales y que encima de todo eso se vive en un clima de inseguridad y de falta de respeto a la ley encabezada por los propios políticos, que son unos corruptos impresentables. Entonces, en un país donde los presidentes hacen cola para ir presos por delincuentes, ¿cómo le vas a pedir buena conducta a los jóvenes si los que deberían dar el ejemplo no solamente son unos ladrones, sino que tratan de pasar impunes? Entonces, pero en fin, yo creo que la decisión de hoy día va a ser trascendente, porque además tiene un impacto electoral. Es decir, estamos claros, porque creo que nadie tiene dudas sobre eso, de que si Martín Vizcarra fuera candidato en estas elecciones, las gana. Eso es la verdad. Por lo menos lo que son las encuestas y lo que es la calle. Es el único candidato que hasta ahora ha podido sacar, no ir a reuniones cerradas, sino salir a la calle y mover gente por donde vaya. ¿Y por qué? Porque simplemente ha logrado, con la habilidad que tiene, de captar toda la molestia ciudadana que hay con respecto al estado de cosas actual. Es decir, la gente está harta de la inseguridad, está harta de los políticos, está harta de un Congreso de la República que pretende actuar a nombre de los peruanos cuando no nos representa, cuando nos han cambiado media constitución, cuando toman decisiones no solo a espaldas sino en contra de los ciudadanos, cuando se llenan de privilegios que no merecen, porque ojalá pues se premiara la eficiencia y la calidad de la legislación y la calidad del control sobre las decisiones políticas, cuando tenemos un Congreso absolutamente impresentable, entonces, y una presidencia de la República que es una, ¿no? Sobre todo en el caso de Dina Boluarte. Entonces, ha tenido la capacidad, y eso hay que reconocerlo, Martín Vizcarra, de haber captado esa molestia ciudadana. Ahora, todos los rumores en los pasillos judiciales dicen que será sentenciado a una sentencia que no será ejecutada hasta que no se lleve a la segunda instancia o a la siguiente instancia. Pero eso lo saca, como está en este momento, fuera de la carrera electoral. En un contexto, además, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido postergar su resolución sobre la medida cautelar que presentó la defensa de Martín Vizcarra. Y las razones, hasta donde yo conozco y entiendo, son políticas. Porque rehabilitar a Martín Vizcarra significaría que le tendrían que devolver la condición de congresista. Y si le devuelven la condición de congresista, su accesitario perdería esa condición. Y su accesitario es nada más y nada menos que José Geri, presidente de la República. Entonces, si rehabilita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Martín Vizcarra, Geri tendría que dejar de ser presidente y se armaría un tole-tole político en el Perú, pero eso que no vemos hace rato. Aunque ya nos acostumbramos, creo, a esto, ¿no? Ahora, la gran interrogante es, ¿va a ser capaz Mario Vizcarra de capitalizar las expectativas electorales de su hermano? ¿Va a haber otro candidato que va a poder recoger ese sentimiento de molestia e indignación ciudadana que de alguna manera Martín Vizcarra ha logrado recoger? Esa será la incógnita que se despejará, pero en todo caso habrá que esperar lo que pase esta mañana, el día de hoy. Hay una cosa final que hay que decir, y que tiene que ver con el tema de las colaboraciones eficaces y que debería conocerse esto con más transparencia. El señor Elar Tejeda, que es uno de los testigos claves contra Martín Vizcarra, tenía una sentencia, o tendría, si no se hubiera acogido la colaboración eficaz, hoy día tendría que enfrentar el juicio junto con Martín Vizcarra, y el fiscal ya había pedido para él 35 años de cárcel, le pagó 600 millones de soles de reparación civil. El señor Elar Tejeda logró una sentencia por su colaboración eficaz, donde cambió 35 años de cárcel por cero, ni un día en la cárcel. Estuvo unos días internado en una clínica, disque enfermo. Y de los 600 millones de soles que debería pagar de la reparación, por lo que entiendo, no ha pagado ninguno, porque la empresa y él mismo se han declarado en insolvencia o en quiebra. Un buen negocio para el señor Elar Tejeda, hay que decirlo. Entonces, está muy bien la colaboración eficaz. Es un instrumento que puede ser, y como lo ha probado en el tiempo, extraordinariamente valioso. Pero tampoco podemos llevar la cosa al límite de que la colaboración eficaz se convierta en un mecanismo grosero de impunidad. Alguien que le robó al Estado de la manera que le robó tiene que ser castigado, que el castigo se puede amenguar por la voluntad del implicado en colaborar con la justicia, por supuesto que sí, pero tampoco se puede convertir en una moneda de cambio donde lo que consiga sea impunidad, porque eso sí está mal y eso es inaceptable. O sea, que le reduzcan la pena, perfecto, que tenga que pagar menos de reparación también, pero que no vaya un día a la cárcel y que no pague nada, no, pues no, eso yo creo que es inaceptable, pero en fin. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.